Ser podcast.
Hacia lo salvaje. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Lolo viejo. Lolo, muy buenas.
¿Qué tal, rey de la noche? ¿Cómo estamos?
Un martes más hacia lo salvaje. Como siempre, menos, un martes menos para que vayas hacia recursos humanos.
Esta radio de autor que tienes tiene, tengo que decir, un pequeño tic dictatorial.
Los martes a esta hora siempre. Continúa, por favor.
Esto, hacía mucho tiempo que no metías el goy en este modo zasca, ¿no?
¿Quieres otro?
Sí, claro, como para decirte que no.
Ya, toma cuenta. ¿Te has preparado algo? Vamos a estar así toda la noche porque no tienes nada.
Querido rey de la noche, ha llegado el día.
Te vas por fin.
Hoy vamos a hablar de los bodorrios.
Ahora mismo las bodas se están convirtiendo en un auténtico circo. El otro día, y no es la primera vez que lo veo, una que se cortó el pelo en medio de la boda. No es el día.
Escuchamos a la wedding planner Laura Melilla en el podcast de Converso, quizá una de las más conocidas en el sector.
Las bodas, empieza ya la temporada de bodas, hasta diciembre por lo menos. ¿Tú estás casado, Lolo, o no?
Todavía no. ¿Y tú?
Eso te iba a decir, me ofendería profundamente que no me hubieses invitado.
Todavía no. ¿Tú?
Yo, continúa, por favor.
La monarquía esta de la radio de autor que te has inventado es alargada. Hoy vamos a hablar de las maravillosas bodas, da igual que sea en el altar o por lo civil o en la playa. ¿Cuántas bodas tienes este año?
Yo este año tengo una.
¿Una?
Una.
Yo comienzo la temporada dentro de un mes en Toledo. Sí. El 20 de junio se casa mi amigo Víctor.
Hombre, el mío que se casa también se llama Víctor.
Sí, yo sé quién puede ser. Sí. El mío con su pareja Mónica, espero que no sea el mismo que el tuyo.
No, el mío se casa con Irene.
Ah, vale. No. Y será la primera de tres que tenga.
Tres bodorrios este año.
Y ningún divorcio. ¿Tú?
Yo tampoco todavía.
Bueno, antes que preparar el sobre o enviar el dinero a la cuenta, que es lo que se lleva ahora, ya sabes, vamos primero con los datos.
Escúchame, la gente sigue con los sobres.
Ahora, venuta adelante. ¿Cuánta gente crees que se casó en España el año pasado?
Tiene que mucha, yo que sé.
Es correcto. Hablamos, vale. Sí, es correcto. Hablamos, según el INE, de 175.364 matrimonios. Es un 1,70% más que en 2024.
¿Tú sabes que el estudio este que hace el INE de los matrimonios es de los más antiguos, o sea, de los que mayor tradición tiene? Esto lo están haciendo desde 1850 y pico.
No tenía... Parece fácil.
Toma, pues ven a por más, ven a por más.
Parece fácil casarse, de hecho te veo muy puesto. Y de esos 175.000 que decíamos antes, 137.590 son matrimonios entre españoles. Es una décima menos que el año pasado. Suben, por cierto, los matrimonios en los que al menos uno de los dos es extranjero.
O sea, que aumentan las parejas entre españoles y extranjeros.
Un 8,46% más que el año anterior. También suben los matrimonios en los que ambos son extranjeros. Un 7% más. Hablamos de 6.535 matrimonios. Y entre cónyuges del mismo sexo, también. Hablamos de 7.336 matrimonios.
¿Y esa carpeta que tienes ahí qué es?
¿Esto?
Sí.
Poca broma, ¿eh?
¿Qué es?
Esto es el informe anual del sector nupcial.
¿Eso qué es?
Esto es la Biblia del sector. Unas estadísticas que recoge el portal bodas.net con testimonios que han recabado a casi 7.000 parejas.
O sea, es como el EGM de las bodas.
Es correcto, aquí todos ganan. ¿Cuál dirías que es...?
Pero sobre todo la cadena SER.
Eso siempre. No, pues ¿cuál diría...? Y en concreto, Hora 25. A ver, espera que me lías. ¿Cuál dirías que es...?
Las cosas claritas.
Las cosas claritas, sobre todo con la radio esta de autor. ¿Cuál dirías que es...?
¿Me vas a hacer la pregunta ya o no?
Sí, hostia, pero deja... a ver, un momentito. ¿Cuál dirías que es la edad media en España en la que se casa la gente?
La edad media para casarse,
sí,
en España.
Correcto.
Entiendo que es cada vez más tardía.
Claro, eso.
¿No? Como los hijos también, la
correcto.
Sociedad ha cambiado.
Correcto.
Diría 32.
Efectivamente, no. 34 años. Con lo cual... Tú y yo vamos tarde.
Ay, irás tarde tú.
A ver, la edad para decir el sí quiero crece cada año desde hace 4 décadas. En 2007, por ejemplo, esto es interesante, se situaba en 32 años para ellos y 30 para las mujeres. Y ya queda muy lejano a que en 1976, los primeros datos que se conocían, en el que los varones de 27 años se casaban con chicas de 24 años.
Hombre, es que, ¿no? Casarte... O sea, en 50 años la media... de edad para casarse ha aumentado en 10 años, ha subido 10 años.
Correcto. Como se nota, una vez más, que eres el rey de la noche.
Esto es una calculadora.
A ver, el 25% de los que se han casado, sí. Esto es muy interesante también, ya tienen al menos un hijo.
O sea, una de cada cuatro personas que se casan en España ya tiene un hijo.
Eso
está cambiando todo, ¿no?
Todo. Más datos. Uno de cada cuatro matrimonios se conocieron por amistades. Sí. ¿Y sabes cuántos años llevaban, eso también es interesante, de media como pareja antes de casarse?
5 años.
Efectivamente, no, 7 años.
¿Y ese informe de la, el estado nupcial de España que tienes ahí?
Sí, sí.
Eso te dice, por ejemplo, yo qué sé, número de despedidas de soltero.
Pues ¿no? sí, aquí está todo. 3 de cada 4 hicieron una despedida de soltero. Viene, por ejemplo...
3 de cada 4.
Sí.
Me parece un infierno en la tierra las despedidas de soltero. Sí, eso está retrasando mi decisión.
Sí, ya, la mía también.
El riesgo de que alguien te monte una despedida de soltero.
Sí, espero que no nos escuchen quienes nos tienen que escuchar. Viene hasta el tiempo de planificación de una boda,
sí,
que es un jardín bastante serio si te metes,
sí,
la media, por ejemplo, es de 13 meses.
Somos Andrea y Patricia de Weddings with Love y hoy te traemos 5 tips a la Weddings with Love Academy que harán que coordines una boda de forma súper profesional.
El primero, crear un timing para que estén controlados todos los tiempos del evento.
Un timing, te digo, tip que 13 meses tampoco me parece una salvajada, ¿no?
Bueno, es que esto no sabemos porque no nos hemos metido todavía en este huracán.
Es importantísima la planificación de una boda. Laura Melilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Laura Melilla es cofundadora de La Petite Mafalda, que es una de las wedding planners más influyentes
la que
de
más.
España. La que más.
Bueno.
Sí. No, sí, la que más, Laura.
Sí.
¿Cuántas bodas puedes organizar en un año, Laura?
Nosotras no hacemos más de 20 bodas, pero porque nos gusta ir a nosotras personalmente y entonces pues no tenemos más fines de semana porque la temporada empieza en mayo, termina en octubre, entonces da para lo que da.
O sea, que seleccionáis las bodas que queréis organizar.
Laura, a ver, la pregunta del millón, porque yo me voy a meter aquí, perdóname, Aymar. Como tenemos varias bodas este año...
Yo una.
Sí, bueno, yo tengo varias. Es decir, ¿cuánto dinero hay que dar en 2026? Porque llevamos dando 150 euros desde hace décadas.
Sí, bueno, claro, 150 euros me dieron a mí cuando me casé, yo que me casé en el 2012. O sea, ahora, claro, desde entonces hasta ahora ha subido todo.
Pero Lolo está cómodo en los 150, Lolo no lo muevas de ahí, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, entiendo que si es muy amigo puedes subirla. Bueno, primero, ¿cuánto es la cuota?
¿Cuánto es quedar bien?
Si pensamos en cubrir el gasto de los novios, o sea, el cubierto con el regalo,
sí,
ahora mismo estaríamos hablando de unos 200 euros.
Vale.
200.
O sea, eso es la tarifa base.
Para quedar bien.
La tarifa base.
Sí.
Sí. Este año voy a perder mucho.
Y luego ya si eres buen amigo, o sea, un amigo muy cercano, tienes que dar más. O depende de la casuística de cada uno, ¿de qué depende?
Claro, o sea, al final el regalo, o sea, no deja de ser un regalo, pues depende mucho de cada persona, de las circunstancias de cada persona, pero si pensamos en cubrir serían eso, unos 200 euros.
No.
Y si, por ejemplo, Aymar estaría planeando casarse, ¿cuál es el precio medio de una boda en España ahora mismo?
O sea, el precio medio del cubierto, de lo que se entiende una boda con sus partes de 2 horas de cóctel, 2 horas de comida y las 4 horas de barra libre,
sí,
o sea, un precio de una boda media serían 150 euros. Y ahí hay que sumarle todos los extras de autobuses, o sea, muchísimas cosas, autobuses, flores, DJ, foto, vídeo, vestidos. O sea, que estaríamos hablando de una boda de unas 150 personas entre unos 40.000 euros.
¿Qué es lo que más encarece las bodas? O sea, una vez que ya te pones a meter extras, ¿hay alguno que dices, eso marca la diferencia de caro o muy caro?
O sea, caro, muy caro, por ejemplo, o sea, independientemente, o sea, quitando el catering, que siempre es lo que se lleva la mayor partida porque es el que organiza, o sea, es como el núcleo de la boda.
Sí.
A partir de ahí, pues carpas, por ejemplo, suele ser un presupuesto muy caro.
Y yo te voy a contar una anécdota, porque no estuve, pero, por ejemplo, en la boda de una amiga de mi chica se pusieron un toro mecánico. A mí esto me interesa porque, ¿hacia dónde estamos yendo, Laura?
Pues como se escuchaba al principio en el podcast ese que me entrevistaron, o sea, es que ahora mismo es verdad que las bodas pues están desvirtuándose un poco de lo que es llegar, comer, beber y pasárselo bien. Ya todo el mundo quiere ser original, quiere ser diferente y se están convirtiendo pues eso, en un pequeño circo en el que pues toros mecánicos, churrería, o sea, de todo.
¿Churrería?
Puede pasar de todo. Bueno, churrería, lo digo como algo raro, pero vamos, que es también un básico de después de las copas, unos churros.
Dios mío. Yo he oído de bodas en las que ponen a un tatuador.
Tatuadores también.
Eso sí, me parece la cima del mal gusto, poner un tatuador en tu
pues
boda.
Ya no solo la cima del mal gusto, es que cuando viene un tatuador tenemos que tener un montón de medidas de higiene, de permisos, o sea, es una movida, y luego, claro, tatúate tú a las 4 de la mañana y al día siguiente acuérdate de lo que te hiciste.
Claro, claro. Eso. ¿Qué es lo más raro que te han pedido así, por ejemplo?
Bueno, tatuadores hemos tenido... lo más raro o lo más complicado que hemos puesto en una boda fue un tráiler de un tipo de verbena de pueblo como la orquesta a la que iba Bisbal, un tráiler de 20 metros de largo.
¿En serio?
Pues sí, sí.
¿Llevasteis, o sea, la orquesta Panorama?
No era Panorama, bueno, pedimos presupuesto a Panorama, pero no fue Panorama, prima hermana y... Bueno. O sea, sí, y eso, pues 30 personas allí actuando en el tráiler en medio de la boda.
El tema de los niños, Laura, si tu mejor amigo tiene un niño de 6 años, ¿le tienes que invitar o no le tienes que invitar?
A ver, el tema de los niños es muy delicado porque, o sea, es verdad que las bodas no están pensadas para los niños, pero hay gente que no tiene con quién dejar a los niños. Entonces, a mí lo de prohibir niños me parece un poco violento. O sea, es verdad que los padres deciden si van a estar cuidando a sus hijos o no. O sea, si se llevan al niño, van a estar ellos pendientes del niño. Pero lo de prohibirlo, nosotras nunca lo recomendamos.
¿Vosotros, en el día de la boda, vosotros vais guiando y vais dando órdenes a los novios o son los novios los que van marcando, ahora quiero, no, estoy a gusto, media hora más aquí y tal?
La música, todo.
Depende. Esto. O sea, nosotras intentamos que la boda fluya porque al final, por mucho que el novio esté a gusto en la hora de la comida, si dura más de una hora, 40, 2 horas, la gente ya se empieza a aburrir y no queremos que la gente se quede con ese recuerdo. Entonces ahí sí que recomendamos, oye, hay que aligerar ya, si estás saludando en las mesas, luego terminas de saludar porque la gente ya está empezando a apalancar un poquito y hay que meterle caña.
Tú has organizado bodas para influencers como María Pombo, como Willy Bárcenas, como Lucas Vázquez. ¿Son muy pesados los influencers cuando se casan?
Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte con los que nos han tocado y te diría que no. Lo único malo, que más que para nosotras es para ellos, es que el día de la boda, pues si han hecho alguna colaboración, pues tienen que estar pendientes de, me tengo que hacer la foto porque tengo que mandarla a la revista de turno a las 9 antes de que salga la edición, claro, de no sé qué. O sea, y están el día de su boda un poco pendientes de esas cosas.
Eso a Lolo y a mí no nos va a pasar.
No, eso no nos interesa. No.
Bueno, oye, pero eso que te ahorras, ¿eh? Y yo también me haría la foto.
Bueno, y eso que no cobras también, vamos. Claro.
Bueno, pero ahora nos hace descuento, Laura.
O sea, ya. Me pregunta mi amigo Víctor, el que se casa este año, si está abocado al caos por no tener wedding planner.
Bueno, nosotros siempre decimos que el tema de wedding planner es una cosa totalmente prescindible, pero es una cosa que pasada, o sea, es un servicio que pasado la boda todo el mundo dice, menos mal que os he tenido porque si no me hubiera dado un infarto. Antes, la figura de wedding planner ni existía, claro, ni se le esperaba. Pero ahora mismo, porque la boda era sota, caballo y rey, ibas a un restaurante, el maître del restaurante te decía lo que había que hacer y tú lo hacías. Ahora, claro, las bodas han complicado tanto que casarte sin wedding planner, depende de las circunstancias, puede ser un poco complicado. O sea, si te casas en tu casa y tienes que montar infraestructuras desde cero, cocinas, carpas, generadores, iluminación, sanitarios y todo eso, sí, te recomiendo una wedding planner. Si te casas en una finca donde hay una comercial que lo tiene todo hecho, pues...
O sea que
me pregunta a mí también mi amigo Víctor que quién se implica más en la planificación de una boda, si los hombres o las mujeres.
Obvia, o sea, la respuesta yo creo que es bastante obvia. Luego hay muchos novios que también participan, pero.
Pero has conocido novios que no saben ni qué día se casan, ¿no?
Por lo que estoy viendo. Hay novios que tenemos puesto en la lista como fulanita y interrogación porque el novio no existe. O sea, para nosotros no existe porque no, interactuamos.
¿Hay novios a los que les ves la cara por primera vez el día de la boda?
Por supuesto, vamos. O sea, eso es. Sí. O sea, te diría un 50% de chicos, sí. Ni se conectan en las reuniones ni. Sí.
Dios mío, pero la gente como es. Mírame, es que este tema está revolucionando.
Sí,
pues a la audiencia ahora 25. Me está escribiendo ahora mismo Isabel Morillo, y colaboradora de este programa, me dice, te voy a decir una cosa, los vascos sabéis hacer muchas cosas bien, pero casaros no. Se come mucho, pero hay poca diversión y poca barra libre. ¿Esto es verdad, Laura?
O sea, claro, no, es que eso pasa también en Galicia mucho. Cuando contratas un catering de Galicia, o sea, no con los que trabajamos nosotras, que son ya como más actuales, uno de toda la vida, de el plato de marisco en medio de la mesa, el no sé, como 20.000 platos, se come muchísimo, pero es que te acabas eternizando. Es la boda, es un poco rollo así.
A ver, un segundo. Isabel Morillo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Da la cara, buenas noches.
¿Qué? No, yo encantada. Me encanta esta entrevista. Me encantaría ser wedding planner y que me contrataran. En Sevilla nos casamos muy bien. Yo creo que Sevilla es un sitio, Andalucía en general, la gente se casa muy bien, con mucha diversión, que al final es verdad que preocupa mucho el catering, la comida y tal, pero ya lo ha dicho perfectamente, 1:40 y rapidito, que hay que irse a la barra libre y a la diversión, porque si no es que la boda se te pasa volando. Ahora he flipado con lo de que el 50% de ellos no se conecten ni siquiera a las reuniones, y con que haya reuniones a las que te tengas que conectar, también te lo confieso, ¿eh? Yo tuve una boda mucho más rudimentaria, donde te tengo que decir que mi chico se encargó de casi todo, porque a él sí que le encantaba todo esto de organizar mesas. Y
claro, nosotras interactuamos con los novios encantadísimas de la vida, y como, o sea, nos da igual novio que novia, pero es verdad, la realidad es la que es, claro. Y en la boda pues implica más la novia.
¿Con cuánto tiempo recomiendas tú empezar a planificar una boda? Ponte que estoy haciendo muchas preguntas como si me fuera a casar. Pero...
O sea, yo noto un interés genuino en tus preguntas.
Ahora, por ejemplo, estamos ya con las del 2027, pero, o sea, es importante solo cerrar ciertos proveedores. El sitio es súper importante, porque, o sea, el sitio es el que es, tiene las fechas que tiene. Yeah. Si no lo haces con tiempo, te quedas sin sitio. Y entonces, si nos contratan ahora, cerramos espacio y dos o tres proveedores más importantes y luego ya volvemos a hablar en octubre.
¿Cuál es el error que cometen todos los novios? Además de calentarse mucho y pedir una hora más de barra libre y que luego la gente se vaya a los 5 minutos y ya han tenido que pagar esa hora.
O sea, yo creo que muchas veces pecamos todos, o sea, en general, de querer ser originales. Los más originales quieren una boda diferente, y entonces ahí es cuando empiezas a liarte, y cuando nosotras vamos haciendo lo que los novios han querido que hagamos, y de repente el invitado nos mira con cara de dejadme ya en paz, que es que no quiero seguir haciendo, o sea, quiero comer tranquilo, beber tranquilo, bailar tranquilo.
No quiero ser capitán de mesa.
De dar instrucciones.
Bueno, la hora loca, esta que se han inventado ahora también.
¿Cómo es la hora loca?
Laura, a ver, déjame
seguir. La hora loca la trajo una chica que creo que es venezolana, pero es típico de allí, lo trajeron a España, ahora ya le han copiado muchas veces, pero la hora loca se llama hora loca oficial, y tiene como un montón de animadores que de repente a una hora en concreto ponen una canción del DJ y empiezan a sacar
circo.
Pelucas, chupitos, o sea, mil historias de diversión.
Dios mío. Esto de hacer recena y pedir a una cadena de comida rápida que te traiga unas pizzas o unas hamburguesas, ¿esto es bien o esto es hortera o esto qué es?
Eso es fenomenal, porque llega una hora, o sea, el catering te lo suele ofrecer, ¿eh? Lo que pasa que a lo mejor al novio o directamente al invitado a esa hora dice, o sea, muy bien me como lo del catering, que suelen ser bocadillitos de jamón o algo así más pequeñito, pero dices, es que llevo no sé cuántas copas, una hamburguesa me viene fenomenal.
Y Laura, una cosa que...
Eso siempre funciona.
Esto de, bueno, hay preboda, preboda, sí. Posboda, ¿dónde está la media hora? ¿En cuántos días duran las bodas?
La posboda me parece una falta de respeto.
A mí también, sí.
Bueno, depende. Es que si los novios son de fuera, imagínate, yo me caso en Valladolid, mi novio es de Galicia y viene toda la familia de Galicia. Pues tengo que atenderles el día que llegan, que es el viernes, por lo menos verles, saludarles, darles las gracias, pues ahí haces algo de picar fácil. Y luego al día siguiente, como la gente se suele alojar en hoteles pues cercanos, o sea, en hoteles parecidos, pues dices, pues hacemos un brunch a las 12 para despedirnos, les das algo de comer y la gente se va tan contenta. No, o sea, si te lo puedes permitir económicamente, claro. Funciona.
A ver, Isabel Morillo, ¿alguna aportación más? ¿Alguna faltada más a los vascos que quieras hacer hoy?
No, tú sabes que yo ahí muero, o sea, no tengo nada que decir, pero es verdad que os gusta tanto comer que os desconcentráis de la diversión. Estando en esta entrevista he recibido, esto es muy fuerte, y ahora te voy a mandar el pantallazo, un mensaje de mi prima Carmen, que es pasaporte a la boda de José y Carmen. Rasca el corazón para descubrir la fecha. Pronto enviaremos la invitación. He rascado el corazón, me pone save the date, 19 de septiembre de 2026.
¿Estás segura de que tu prima Carmen quiere que cuentes web. Todo esto?
¿Por qué no? Una web es maravilloso, ¿no? Sí. A mí me encanta. Es
claro, es que las invitaciones ahora, en vez de hacerse en papel, que también se hacen, pues tienden mucho a lo digital y se manda directamente un enlace y te abre una página ideal que sale la carta del
preciosa.
Sobre.
Sí.
Te ahorra el sobre.
Y puedes interactuar muchísimo.
Pues
y
aparte tienes
el número de cuenta.
Sé que esta boda va a ser chulísima. Ah, vamos.
Por cierto, ya terminamos con esto, que nos estamos viniendo arriba. Pero Laura, ¿por Bizum se puede hacer el regalo? O sea, ¿se puede hacer un Bizum al novio, a la novia?
Bueno, ojo, porque ahora los regalos de las bodas hay que declararlos también. Entonces, si vas a hacer transferencia a Bizum, da un poco igual. Se puede hacer, pero que el novio tenga en cuenta que todo eso pasa por Hacienda.
Laura Melilla, cofundadora de La Petite Mafalda. Muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros.
Noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.
¿Quieres anunciarnos algo, Lolo?
Todavía no.
Adiós.
Un beso, Rey.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.